Hay dos pilares esenciales en todo matrimonio saludable: el fundamento espiritual, que permite que la relación fortalezca el pacto con Dios, y la cultura de honra, la forma en que creamos un ambiente de honor y darle valor a cada uno. Les saluda Esteban Porras
y Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. En este programa tenemos dos grandes amigos, Daniel y Shari Calvetti. Daniel es una de las voces más influyentes en Iberoamérica, nominado en 4 ocasiones a los premios Latin Grammy y premios ARPA. Autor de los libros Vivir Expuesto y La Generación de la Undécima Hora, y coautor del libro Construyendo un Matrimonio Saludable, que escribió junto con su esposa Shari. Ambos dirigen un ministerio para matrimonios llamado Pasión 001, en el que comparten principios prácticos y bíblicos para matrimonios. Daniel y Shari, bienvenidos a Enfoque a la Familia.
Ay, nuestro querido Sixto Porras, cuánto te amamos y te admiramos. Tanto para mí como para mi esposa Shari, es un gran honor poder conversar un ratito contigo. Y qué alegría poderle hablar a tantas familias que nos están escuchando ahora mismo.
Hola, querido amigo Sixto, qué honor poder estar contigo en el día de hoy.
Gracias por estar con nosotros. Algo que ustedes destacan es que para construir un matrimonio saludable se requiere tener entendimiento del diseñador del matrimonio. ¿Por qué conocer a Dios es esencial para tener un buen matrimonio?
Yo creo que a cada persona se nos quita un peso de encima cuando entendemos que el matrimonio no es un diseño humano. El matrimonio es un diseño divino. Dios creó el matrimonio. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría, o sea, el principio del conocimiento, es el temor a Dios. Y no se refiere a un temor malo, todo lo contrario, es un respeto de reconocer que hay un creador, que hay un diseñador de esto hermoso llamado el matrimonio.
Y efectivamente, muchas veces nos equivocamos porque buscamos otras fuentes. Buscamos también en el enojo, en amargura, en las experiencias del pasado. Pero algo que me pareció impresionante de cómo integrar la palabra de Dios es que ustedes toman una hora al día para conectarse, conversar y leer la Biblia juntos. ¿Cómo integrar la Biblia a la relación cotidiana?
Se convierte la Biblia en nuestro manual de vida. Y la verdad es que es algo que disfrutamos muchísimo: levantarnos, tomar nuestro tiempo, nuestro cafecito, escuchar la voz de Dios que el Señor nos está hablando. Y conforme a la necesidad de la temporada, dirigimos nuestro tiempo de devocional. Ahora, me llama muchísimo la atención donde Mateo 7:24 habla de algo fundamental y explica de la importancia o la diferencia entre el sabio y el insensato, el sabio y el necio. Y lo que nos enseña a través de esta parábola es que todo aquel que escucha la palabra de Dios, dice, y la pone en práctica, se convierte en un hombre sabio donde edificó su casa sobre la roca. Pero también dice que aquel que escucha la palabra y no la aplica, lo repito, la escucha pero no la aplica, es considerado un necio. Porque dice que está construyendo su casa, algo tan preciado, sobre la arena donde es movible, es débil, no tiene la capacidad de sostener. Ahora, es sumamente interesante porque esto no está diciendo de aquellos que conocen a Dios o no conocen a Dios, está diciendo que todos tuvieron la misma oportunidad, todos escucharon la palabra. Y nosotros hemos, como familia, sido muy intencionales en ver cuáles son esos principios bíblicos y aplicarlos en nuestra casa. Entonces, se convierte la palabra de Dios en la zapata, en ese fundamento totalmente necesario para sostener esta gran obra llamada matrimonio.
Tal vez alguien, querido Sixto, está preguntando, ¿cómo ustedes han, dame un ejemplo práctico de cómo han aplicado la palabra en su relación? ¿Quién no se enoja? Imagen el matrimonio. Y la Biblia, de hecho, nos da permiso a enojarnos, pero dice no pequen. Sin embargo, hay una palabra que siempre ha estado presente en nuestro matrimonio, y es Proverbios 15:1, que dice: la respuesta blanda o la respuesta amable calma la ira. Tú no sabes, querido Sixto, cómo esa palabra se ha vuelto uno de los fundamentos más grandes en nuestro matrimonio. Dese en cuenta que la vida se trata de cómo reaccionamos ante los eventos de la vida. Por eso se arman grandes problemas, porque reaccionamos de la manera incorrecta. Y es que si el enojo no tiene un filtro, no tiene una zapata, por supuesto que vamos a darle rienda suelta a nuestra carne. Yo necesito hablar de una manera amable en medio del enojo para que cree solución y no añada más a que pueda crecer el conflicto.
Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que a mi esposa y a mí nos ayudaron mucho para manejar mejor el conflicto en el matrimonio. Se llama Luchando por un Mejor Matrimonio. En este curso de enfoque a la familia, uno aprende a hacer del conflicto una oportunidad para crecer en vez de crear tensión. La mayoría de nosotros, cuando nos casamos, no nos preparamos para resolver los problemas que íbamos a enfrentar más adelante. Y es por eso que este tipo de recursos es extremadamente valioso para cualquier persona que desee tener una mejor relación. Visite el sitio series.enfoquealafamilia.com y podrá ver Luchando por un Mejor Matrimonio y más de 1,500 conferencias, cursos, audiolibros y entrevistas que hemos creado para usted. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Continuemos con el programa. Todos venimos de un contexto diferente y Helen y yo fuimos conscientes de los errores de nuestros padres y dijimos, estas cosas no vienen, estas cosas no van, estas cosas no las vamos a llevar. Y fue para nosotros determinante tomar decisiones que dijimos, no queremos ver esto en nuestro matrimonio ni en nuestros hijos. Uno a esta pregunta de si les costó a ustedes ajustarse a la nueva realidad cuando empezaron el matrimonio, a la pregunta de ¿qué es una de las que más nos hacen en enfoque a la familia? Mi cónyuge no es cristiano. ¿Cómo hago para influenciarlo? Entonces no puedo sentarme con él a leer la Biblia una hora. ¿O cómo hago para influenciar a un cónyuge que no es cristiano?
Bueno, respondiendo a la primera parte, nosotros en el noviazgo, y yo le di tantas gracias a Dios por la sabiduría de Daniel, porque era jovencito, apenas 21 años, sin embargo, tenía muy claro lo que era el hogar y lo que era familia. Y recuerdo de novios que nos sentamos en este parque y comenzamos a escribir, me dice, vamos a hacer una lista de todas las cosas buenas que vienen de nuestras familias. Y así que nosotros tan gozosos escribiendo todos los atributos, todas las cosas buenas de nuestra familia, nuestros padres, nuestra genealogía, de alguna manera, ¿verdad? Cosas buenas que habíamos aprendido de ellos. Pero de la misma manera dijo, bueno, y ahora hagamos una lista de cosas, de aquellas cosas que no queremos repetir o que no nos gustan. Y comenzamos a hacer esa lista. Y tristemente, esa lista tal vez era hasta un poco más larga que de los atributos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que venimos de familias y hogares imperfectos y habían cosas que nosotros todavía tal vez arrastrábamos sin querer. Así que tomamos la oportunidad y eso lo escribimos en el libro donde tuvimos este tiempo de comenzar a orar, renunciar, comenzar a crear planes estratégicos para cómo resolver conflictos o cómo íbamos a responder o qué íbamos a tomar bueno de nuestras familias, pero también qué decidíamos hacer y crear una nueva generación. Así que tomamos el tiempo para hacer eso. Ahora reconocemos que hay muchas personas que están conectadas, que tal vez sus cónyuges no conocen del Señor. Y sabemos la importancia que es poder traer esos cónyuges a que conozcan al Señor. Y algo que a mí me llama mucho la atención y me gusta es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, resumiendo, dice, y aun cuando ellos se nieguen a obedecer, la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Yo creo mucho en los puntos de conexión. Nosotros muchas veces queremos obligar una relación con Dios cuando no hay conexión. Primero, gánate el corazón de tu esposo en amor, que él pueda confiar en ti, que él viva enamorado de ti. Y yo creo que una vez que tú puedas lograr ese punto de conexión con él, involucrándote aún en lo que él hace, tomándote el tiempo de identificar qué le gusta. Yo creo que cuando existe esa conexión, sus oídos son abiertos a escuchar qué es lo que tiene esta mujer que llama mi atención.
Mis padres, antes de conocer a Jesús, querido Sixto, como Señor y Salvador, tenían un matrimonio que, voy a repetir sus palabras, era un infierno. Mi padre estaba sumergido en el alcohol, mujeriego. Mi mamá, como ella dice, su manera de expresarse estaba totalmente desorganizada, distorsionada, le peleaba por todo, lo humillaba por todo. Todo su matrimonio era un infierno. Mi padre decidió huir de casa, irse de la casa. Dijo que no volvería, que no quería saber nada de ella. Y duró 2 años fuera de casa. En esos 2 años, mi mamá conoció a Jesús como Señor y Salvador porque unos vecinos le hablaron de Jesús, la familia Romero, que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y en esos 2 años fue como una desintoxicación espiritual, porque el carácter de Jesús, cuando tú decías que el mayor modelo por excelencia es Jesús, es totalmente cierto. El carácter de Jesús, su amabilidad, su humildad, su amor, su misericordia, su gracia, comenzó a llenar la vida de mi mamá de tal manera que a los 2 años, cuando mi papá regresa a casa, herido por la vida, decepcionado, todo le había ido mal, se topa no con la misma mujer que había dejado hace 2 años, se topa con el reflejo del carácter de Jesús. No una mujer perfecta, pero sí una mujer rendida a un Dios perfecto. Y mi papá le impresiona tanto cómo mi mamá la estaba tratando y le estaba mostrando tanto amor, tanta gracia, que él dijo: yo quiero conocer al Dios que ha cambiado tu vida. Y recibió a Jesús como Señor y Salvador, y luego entonces se reconcilian, y producto de esa reconciliación nace este negrito que ves aquí. yo soy producto de esa reconciliación. Jamás yo conocí a mi papá y a mi mamá en el infierno que ellos hablaban. Hoy los conozco como unos padres ejemplares, no perfectos, pero rendidos a Dios. Uno de los cónyuges, con que le dé la bienvenida a Jesús a su vida, no solamente está marcando su vida, está marcándole la vida a todas sus generaciones, a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Es como si le diéramos la bienvenida a Jesús a todo nuestro apellido, para que se quitara todo sello erróneo que el maligno ha tratado de poner en nosotros y se ponga lo que realmente Dios nos diseñó. Charis leyó Primera de Pedro desde el aspecto de la mujer hacia su esposo que no conoce a Jesús, pero en el mismo capítulo, y lo menciono rápido, en el versículo 7, habla del hombre que sí conoce a Dios y la mujer no, y dice: yo le pido a los hombres que honren a sus esposas y las traten con entendimiento. O sea, esa base de honra de un esposo que sí conoce de Dios, ¿verdad? Versus a una esposa que aún no la conoce. Esa base de honra y de tratarla con entendimiento va a provocar y va a derretir literalmente el corazón de una mujer, primero a los pies de Jesús y luego a los pies de su esposo.
¡Wow! ¡Extraordinario! Nuevamente, se requiere el corazón de un discípulo para edificar un matrimonio. Y un discípulo es alguien que tiene un corazón moldeable, edificable por el Espíritu de Dios.
En el próximo programa, Daniel y Shari Calvetti van a contar cómo involucrar a Dios en la vida matrimonial de una manera práctica. Si usted quiere cambiar el ambiente de su hogar, quiere sanar heridas del pasado y sabe que necesitan de Dios en su familia, no se puede perder el próximo programa. Se despide Esteban Porras.
Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.